Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com otra semana. El programa es Tertulias Intercontinentales, un podcast que transmitimos cada lunes con mucho gusto para todos ustedes. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien. Y hoy vamos a finalizar ya la ronda que hemos venido llevando a cabo desde hace varias semanas con representantes de los cuatro partidos políticos mayoritarios aquí en España. Y hoy la vamos a finalizar con un miembro del Partido Popular. Él se llama José Ignacio Echaniz y lo vamos a saludar ya mismo. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenas tardes, pues muy bien, fenomenal, disfrutando de este invierno tan cálido en Madrid.
Sí, yo creo que en todas partes del hemisferio norte está cálida la cosa, aquí también.
Sí, ¿no?
No
parece invierno, pero vamos a llegar a la Navidad en estas condiciones.
Así mismo es, sí, aquí toda la costa este está así la cosa. Bueno, pues bienvenido a Tertulias Intercontinentales, José Ignacio, es un placer tenerte aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Vamos a decir que José Ignacio ha sido consejero de Sanidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Él ha estado allí un tiempo, pero ahora pues se ha venido aquí al centro, a Madrid, ¿eh? Y él va ahora pues en el número 12 para el Congreso de los Diputados. Así que, a ver, ¿qué perspectivas ves tú?
Bueno, yo creo que el Partido Popular en las últimas fechas ha estado incrementando la capacidad de ilusionar a la gente, ha ido mejorando en las encuestas, poquito a poquito, de forma lenta, sin echar las campanas al vuelo, pero yo creo que vamos a tener unos resultados buenos, fruto de un trabajo ímprobo que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 4 años y que estoy seguro que la gente va a valorar, porque España hace 4 años estaba en una situación muy complicada y afortunadamente creo que está pues bastante mejor que entonces.
Bien, y déjame hacerte una pregunta.
Sí.
En el número de candidatos que tiene el Partido Popular en este momento, ¿cuántos hay candidatos que sean viables y que estén capacitados también?
Pues buena pregunta. No lo sé exactamente en las candidaturas. Lo que sí te puedo decir es que el Partido Popular es el partido en España que más representantes públicos ha tenido en las administraciones, en los parlamentos nacional y regionales de todo el abanico parlamentario del país. Tenemos un magnífico diputado en estos momentos, que es el diputado por la provincia de Toledo, Paco Bañó, un clásico político que va en silla de ruedas y que es una persona excepcional y un buen amigo. Tenemos al portavoz del área de discapacidad en la Asamblea de Madrid. Tenemos al director general de discapacidad en el ministerio, que también es un joven vallisoletano, pues también en silla de ruedas y que tuvo un accidente hace muchos años y que es una persona extraordinaria, que conoce muy bien el sector, que ha hecho una labor impagable a lo largo de estos 4 años. Y tenemos otro buen grupo de personas en toda la geografía nacional que forma parte de las candidaturas en ayuntamientos, en comunidades autónomas y en el resto de la administración pública del Estado y de las regiones, ¿no?
Uh-huh. Y el tema de la sanidad, que uh-huh. tú conoces mucho por haber estado como consejero en Castilla-La Mancha, aquí en Madrid también, y ser secretario del partido, ¿ese tema que te gusta o que realmente el partido te demanda a ti como...?
Bueno, a ver, yo estudié medicina hace ya muchos años. Y esa vinculación con la medicina y con la gestión sanitaria pues me impulsó a trabajar temas que a veces en el ámbito de la medicina clínica no se trabajan tanto, como la economía de la salud, la gestión sanitaria, la dirección de hospitales y de centros sanitarios. Y digamos que me especialicé en ese, en esa rama de la gestión y del trabajo, digamos, sanitario. Y eso pues me hizo conocer a personas que estaban vinculadas al Partido Popular, que al final pues eran mis ideas y las de mi familia. Y bueno, pues poco a poco me fueron introduciendo en el mundo político y viendo que desde la política también se puede ayudar mucho y se pueden hacer muchas cosas. Se puede, desde el conocimiento de un sector, pues intentar apoyarlo y tomar decisiones correctas y justas y oportunas. Y bueno, pues esto fue la forma en la que me fui enganchando, y ya son unos cuantos años los que llevo al frente pues de responsabilidades sanitarias y sociales que me han permitido aprender muchísimo más y, lo que es más importante, intentar hacer un trabajo digno en esta materia.
Es una materia muy importante, sin duda, porque la sanidad es algo que nos afecta a todos, ¿verdad? Es una cosa que es impactante en todos los sentidos, al discapacitado y al que no, y a todo el mundo.
Exactamente. Yo suelo decir que todo el mundo tiene una opinión de la sanidad, porque si hablas de otros elementos que forman parte de nuestro estado o sociedad del bienestar, no sé, la educación, los servicios sociales, pues igual afectan a los profesores de la universidad o de los colegios, a los padres que tienen hijos en edad escolar, incluso a los propios alumnos. Pero la sanidad es que nos afecta a todos. Todos a lo largo de un año nos ponemos en un momento malo, necesitamos tomar una medicina, necesitamos ir al médico o al pediatra, o con un hijo, con un padre o con un abuelo. En definitiva, todos pasamos a lo largo del año por los servicios sanitarios de una u otra manera, o por el fisioterapeuta, o por una enfermera, o por una vacuna, o tantas cosas que forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y al final te compones una imagen, una idea de cómo funcionan los servicios sanitarios y cómo resuelven tus problemas de salud, ¿no? Así que, efectivamente, la gente lo aprecia mucho, lo valora mucho. Cuando no funciona bien, lo critica mucho también, más que otros sectores, y por tanto, digamos que forma una parte importante de las preocupaciones de la sociedad en su conjunto.
Pues esta consulta, precisamente la que yo te voy a trasladar ahora mismo, nos la ha hecho un oyente nuestro que vive en la comunidad de Castilla-La Mancha, o sea que seguramente es en un sitio que tú conoces muy bien. Entonces nos dice que el actual convenio colectivo del personal laboral, ahí en la Junta de Castilla-La Mancha, contempla la jubilación parcial a los 61 años y la jubilación anticipada a los 63. Entonces nos dice que, teniendo en cuenta el cambio que ha existido, ¿no?, con la ley de la seguridad social, que ahora hay que tener 33 años cotizados, mientras que antes eran 27, que si el Partido Popular no pensaría que mientras exista esta situación de paro enorme, todos aquellos trabajos que conlleven una tarea más de esfuerzo, si pudieran llevarse a cabo solamente con lo de los 27 años.
Pues mira, está pasando en la sociedad lo siguiente. Afortunadamente, cada vez vivimos más. La edad relativa de la población está aumentando. Cada vez tenemos mayor esperanza de vida. Fíjate que el otro día el presidente de las Academias Nacionales de Medicina Europeas decía que en estos momentos en Europa están naciendo los ciudadanos que ya van a tener de media 100 años cuando pase un siglo, ¿eh? Es decir, que ya está naciendo gente que va a tener de media una vida de 100 años o más, y efectivamente luego esa es la media, y luego habrá gente pues que viva 90 y gente que viva 110. Pero esto pone en evidencia la enorme amplitud que se ha producido en los últimos años respecto a la capacidad de vivir más años y con mejor calidad de vida. Eso significa que una persona que antes, a los 50 o 60 años, era una persona mayor, hoy día con 70 y con 80 es una persona que está en plenitud de facultades y con una enorme capacidad de seguir disfrutando de la vida, ¿no? Y eso hace también que los periodos de jubilación pues hayan aumentado, ¿no? Porque antes una persona podía fallecer a los 70, 80 años, y hoy día puede prolongar su vida perfectamente a los 90 o a los 100 años. Yo tengo un padre de 85 años que está en plenitud de facultades, con una cabeza fenomenal y físicamente estupendo, ¿no? Eso quiere decir, y ya lleva jubilado unos cuantos años, eso quiere decir que la tendencia demográfica apunta a que las personas van a estar en condiciones muy buenas de seguir desarrollando una labor profesional más adelante, ¿no?, de lo que es en este momento, por una cuestión sencillamente de natural, ¿no?, de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y luego tenemos el otro problema, que es el de el ámbito económico, ¿no? Este es el demográfico, pero el ámbito económico necesitamos un sistema de pensiones que sea sostenible. Y por eso, en la medida en que aumente el empleo, pues podremos pensar en medidas que puedan, digamos, tener un componente de influencia sobre el gasto de las pensiones, ¿no? En la medida en que ha habido en los últimos años pues un desempleo muy importante, eso complicaba las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores, que son las que pagan en definitiva las pensiones en un sistema de reparto, ¿no? Yo estoy seguro de que en la medida en que España está mejorando en el empleo y está mejorando sus condiciones económicas, pues en el futuro vamos a poder pensar en situaciones en términos de pensiones más favorables que las que han existido en el pasado, ¿no? Pero todo eso hay que acompasarlo a la situación económica para no poner en riesgo nuestro sistema de seguridad social y de pensiones.
Yo creo que eso es un problema bien complejo y yo no soy experto en el problema en España porque, por supuesto, uh-huh. No vivo allí, pero es un problema que pasa en todas partes. Hay varios factores muy importantes que usualmente no se hablan mucho. El demográfico es importantísimo, por supuesto, no solamente que estamos envejeciendo más, sino que hay menos gente joven. El control de la natalidad, claro, pues ha afectado muchísimo el número de jóvenes, la población se está reduciendo y más todavía si no fuera por la inmigración. Eso es un factor grande, pero hay otros factores importantísimos, mientras que el sistema de pensión no se deposite el dinero recibido en este momento para beneficio de esa persona que lo está pagando y se le mantenga ahí como inversión para que pueda mantenerse al tanto de lo que ocurre en cuanto a la inflación y otros cambios monetarios, pues va a ser débil toda la vida, porque si se usa lo que se recibe actualmente para pagar beneficios a gente que lo habían cotizado hace años, pues hay un déficit que es imposible de evitar. Y además de eso, claro, hay otro factor importantísimo que usualmente no se habla. Mi carrera es en seguros y yo sé de tablas de mortalidad y de morbidity, no sé en español.
Morbilidad, sí.
Morbilidad, okay. Pues la morbilidad ha mejorado muchísimo en el sentido de que muchas enfermedades se han erradicado, etcétera, pero es que los sistemas de diagnóstico, los sistemas de son muchísimo más costosos. Cuando yo era joven, y yo soy un viejo, lo admitido, pero cuando yo era joven, el médico tenía un rayos X, un análisis de sangre y poco más. Y hoy en día tiene unos equipos que son todos costosísimos. Y hace no sé cuántas cosas que actualmente no hacía y usualmente no quizás piense que son necesarios, pero los hace por si acaso, porque existen. Y eso, todos esos factores, pues, afectan mucho el costo de la sanidad, ¿no?
Sin ningún lugar a dudas. Por eso, uno de los elementos más importantes para poder mantener en la jubilación el nivel de calidad de vida que se mantiene en el momento en que estás en la etapa laboral, se recomienda siempre sistemas de pensiones complementarios, es decir, ir haciendo mucho a lo largo de tu vida para que complementar el sistema público de pensiones, el que el Estado te va a dar fruto de tu cotización mensual a la seguridad social y la de tu empresa, sumarle alguna cantidad que tú hayas podido ahorrar en fondos de pensiones, precisamente para tener un colchón y un plus que te permita, puesto que el nivel, digamos, que los ingresos por jubilación no suelen ser exactamente iguales, sino un poco inferiores a los de la etapa laboral, a los ingresos por el empleo, pues poder complementarlos con esos fondos de pensiones que al final pues te permitan mantener un nivel de vida parecido al que tenías antes de jubilarte, ¿no? Por eso es tan importante ahorrar a lo largo de la vida, porque además ese ahorro pues genera muchos elementos virtuosos en la economía de un país, así que efectivamente es así, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pues tenemos aquí otra consulta de otro oyente que nos dice que si podría crearse un sitio web en donde todos los diputados, por supuesto, él se refiere a todos los partidos existentes que tengan que estén en el Congreso, ¿no? Pudieran acceder a este sitio web que tendría que ser lógicamente accesible, ¿no? Para el ciego en concreto, ¿no? Porque esta pregunta no la hace una persona que no ve, y donde se le pudiera dejar pues todo tipo de consultas, sugerencias y demás.
Bueno, sin ningún tipo de dudas. Creo que la política está recorriendo un camino muy interesante desde el punto de vista de la apertura a la transparencia y a la interlocución directa. Y sí me consta que en el Congreso de los Diputados, los actuales diputados tienen un correo electrónico que está publicado en la web del Congreso de los Diputados, que si no recuerdo mal es congreso.es, donde se puede tener acceso a su correo electrónico. Lo que desconozco en este momento, porque no soy diputado en este momento, es si la página es accesible y si tiene todos los elementos para que cualquier persona con una discapacidad, una capacidad diferente, pueda acceder a todos los contenidos. Pero sería interesante, desde luego, trabajarlo, porque al final los diputados y los senadores que efectúan leyes y que aprueban, digamos, normas y criterios que son muy importantes para las personas con discapacidad puedan recibir de una forma directa pues esas informaciones, sugerencias, contribuciones que son tan importantes. A mí me consta que muchos diputados tienen un nivel de relación muy directa con muchas asociaciones, con el propio CERMI, que agrupa en España pues a todas las organizaciones relacionadas con la discapacidad, o a un buen número de ellas, y por tanto que la relación es permanente. Pero yo creo que esta pregunta o esta sugerencia es muy buena, porque permitiría que, además de a través de las organizaciones y las asociaciones, pues cada persona individual desde su casa pudiera contactar con cada diputado, o al menos con el portavoz de ese área o las personas que forman parte de esa comisión que llevan los temas de discapacidad, para tener para recibir información directa y sugerencias directas, ideas y a veces aplausos o recriminaciones de no haber hecho bien un trabajo, ¿no? Creo que esa interlocución directa creo que es muy positiva y desde luego me lo apunto para si en un futuro yo tengo la posibilidad de ayudar a que se ponga en marcha, pues intentar hacerlo.
José Ignacio, ¿y qué piensa el Partido Popular sobre el límite de los términos del presidente del gobierno, limitarlo a 8 años, 2 términos, como aquí en Estados Unidos, por ejemplo?
Bueno, el Partido Popular lo ha hecho de facto cuando ha tenido la oportunidad. Nosotros solo hemos tenido la oportunidad de gobernar desde el inicio de la transición en 2 ocasiones. Una fue del año 99 hasta el año 2004, perdón, del año 80. 96 al año 2004. Esos 8 años fueron los 8 años de gobierno de José María Aznar. En aquel momento perdimos las elecciones, pero el propio José María Aznar renunció a volverse a presentar y, por tanto, pues de una forma, digamos, voluntaria, decidió limitar su capacidad de gobierno a 8 años. Veníamos de los gobiernos de Felipe González, que fueron pues desde el año 82 hasta el año 96, por tanto, 14 años. Zapatero se, digamos que se presentó a las elecciones y perdió en el año 2011, pero el presidente Rajoy ya ha dicho que él estará en la responsabilidad de gobierno 8 años. Es decir, que de alguna manera la propia política española ha llevado esta norma no escrita a una razón de ser, ¿no? Es de hecho lo que está ocurriendo. Ahora, creo que si se revisan las normas electorales del futuro, etcétera, pues podría pensarse en que esto podría ser bueno para el país, ¿no? Limitar los mandatos, pero de hecho creo que lo que ha ocurrido desde el año 96 ha sido exactamente esto. Es decir, que yo creo que el mundo está evolucionando a un ritmo pues vertiginoso y que las cosas cambian con mucha velocidad, y que también los mandatos políticos pues tenemos la sensación de que se han acortado, ¿no? Y por tanto pues yo creo que esto va a ser casi una causa común en el futuro, ¿no?
Y otra consulta que nos llega de un oyente, nos dice que si existe la posibilidad de unificar criterios a la hora de calificar la ceguera como gran invalidez, porque según nos comenta este señor, nos dice que hay personas con un buen resto visual que le han concedido la gran invalidez y ciegos totales al que se les está negando.
Pues desconozco el asunto en profundidad, pero me parece que esto es lo más razonable del mundo, ¿no? Es verdad que en España tenemos un sistema sanitario y social muy descentralizado. Cada comunidad autónoma con sus parlamentos puede legislar en base a una norma común, pero digamos con particularidades en el ámbito sanitario y en el ámbito social. Pero a mí me parece que homogeneizar las cosas, ordenarlas, coordinarlas y hacer que los derechos sean iguales en cualquier lugar del territorio nacional, pues me parece una cosa muy muy prudente y muy razonable. Así que yo creo que sí, que se debería homogeneizar y que se deberían establecer protocolos y criterios homogéneos que permitiesen que cualquier sitio se trabajase de la misma manera, ¿no? Y que no hubiera discriminaciones con estas cuestiones que son tan delicadas, tan sensibles y que afectan de una forma tan tan profunda, ¿no?
Bueno, yo creo que, vamos, el hecho de que una persona esté totalmente ciega debe capacitarla, sin duda, a que sea. Yo no sé exactamente en qué consiste el beneficio de esa designación, pero debe de tener el beneficio de la mayor designación posible, porque es una de las discapacidades que más duras son de sobrepasar y de llevar y de vivir con ella. Yo soy ciego total, pero veía, me quedé ciego adulto y sé lo que es el proceso ese de quedarse ciego, es algo horrible, ¿verdad?
Claro. No, efectivamente. Y las barreras que uno se encuentra sociales y de empleo y en la educación y en el transporte, ¿no? Y por eso las sociedades avanzadas y modernas necesitan que las personas que tienen un hándicap en la vida respecto de otras, pues tengan un mayor apoyo. En eso consiste la solidaridad, en eso consiste en las sociedades de bienestar, que intentan no dejar a nadie en la cuneta y que nadie se quede atrás, ¿no? Una sociedad moderna, digna y responsable es la que intenta trabajar todos los días para que todas las personas tengan el mismo nivel de oportunidades. Es difícil devolver a una persona a la vista, pero al menos que tenga las mismas oportunidades sociales y las mismas oportunidades y capacidades para poder desarrollar su vida de una forma armónica y suplantar, digamos, esos pequeños o grandes hándicaps con más oportunidades que las personas que no lo tienen, ¿no? Así que yo creo que esa es una línea de trabajo en la que tenemos que seguir avanzando y haciendo pactos a nivel de Estado por desarrollo de las leyes que protegen a estas personas. Y desde luego esta es una línea en que el Partido Popular ha trabajado mucho en el pasado y piensa seguir haciéndolo en el futuro, ¿no?
Yo creo, José Ignacio, que es algo que a veces no se entiende muy bien. Yo por lo menos, mi opinión particular, y no todo el mundo comparte la mía, pero mi opinión particular es que al ciego, imagino que otras discapacidades igual, se debe tratar de poner en las mismas condiciones que al que ve. O sea, debe tratar de equipararse dentro de lo posible. No se le puede volver la vista, pero hay que tratar de equipararle las oportunidades.
Exactamente.
No el resultado.
Igualdad de oportunidades.
No el resultado.
Eso significa la equidad. La equidad es dar más al que más necesita y menos al que menos necesita. Porque lo otro es igualdad. Igualdad es un rasero donde se trata a todo el mundo por igual. Y no todo el mundo puede tener un tratamiento igual, porque hay gente que tiene más necesidades. Y las personas que tienen más necesidades tienen el derecho y la consideración del resto de las personas de tener un plus de oportunidades para poder llegar a ese límite al que no podrían llegar por las circunstancias propias de su vida, ¿no? Entonces yo por eso decía que una sociedad moderna, avanzada, desarrollada y que se quiera llamar digna necesita ayudar a esas personas para que lleguen a ese nivel de igualdad de oportunidades, ¿no? De equidad, en definitiva, para que puedan desarrollar su vida de una forma plena y armónica, ¿no?
Pero ojo, para que se ayuden a sí mismos, no darles cosas. Muchas veces hacen daño en vez de bien, ¿verdad?
Exactamente. Oportunidades laborales, oportunidades sociales y oportunidades de vida que les hagan no dependientes, sino pero exactamente lo contrario, independientes, autónomos, que puedan desarrollar su vida con plenitud con todas esas oportunidades, ¿no?
Claro, sí, lo que ocurre es que el caso que plantea este oyente nuestro, lo de la gran invalidez, ya, claro, eso es lo a lo que se refiere es que la pensión sea mayor, ¿no? El
mayor,
50,
claro,
porque comprende que pues el ser ciego conlleva una serie de gastos de utensilios especializados para los ciegos que valen muchísimo más caros, ¿no? El
claro,
que te
claro.
tengan que depender de taxis, el que te tengan que llevar y traer y personas que haya que pagarles, o sea, y
Exactamente.
es por esto que comentaba esta circunstancia, ¿no?
Sí, lo entiendo perfectísimamente. Efectivamente, tiene un plus de gasto y de necesidades que hay que falta cubrir. Y que otras personas, porque pueden conducirse su vehículo o pueden trasladarse de otra manera, pues pueden, lo tienen mucho más fácil. Efectivamente, las personas que tienen una discapacidad a veces necesitan medios, y ahora tenemos la oportunidad, suerte, el otro día estuve en una exposición en Toledo de dispositivos tecnológicos de ayuda que son realmente revolucionarios. Una maravilla cómo pueden ayudar a la gente a hacer mil cosas que antes pues no se podían hacer sin nuestras ayudas, ¿no? Técnicas. Y realmente los avances están siendo importantísimos, pero claro, todos esos avances son caros. Entonces hay que ayudar, si queremos que puedan disfrutar plenamente, hay que ayudar desde el punto de vista social a que puedan integrarse en la vida de las personas y formar parte de su realidad, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, José Ignacio, ya faltan pocos días para las elecciones. ¿Quieres vaticinar algo? ¿Darnos tu manera de pensar de qué esperas que ocurra el día de las elecciones?
Bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero sí sé dos o tres cosas que me parecen importantes. En primer lugar, que España ha vivido un tsunami perfecto, un terremoto en los últimos años muy importante, fruto de una crisis económica que nos ha afectado muy profundamente. Fue una crisis de carácter internacional y global que España la pidió por una situación de fragilidad, con unas políticas económicas pues que no fueron las más acertadas del mundo y que nos ha complicado la vida a lo largo de estos años, ¿no? Lo importante en el año 2011, cuando estábamos pues casi en la quiebra, con unas deudas enormes, como país estábamos a punto de la intervención, había que tomar decisiones difíciles, había que tomar decisiones complicadas, decisiones valientes, decisiones ponderadas y responsables. Y yo creo que con sus virtudes y con sus defectos, el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular adoptó muchas decisiones, muchas reformas, no contentaron a todo el mundo, pero lo cierto es que los resultados hoy, 4 años después, pues es que España está mejor que hace 4 años, no al mismo ritmo que nos gustaría y no en todas las cosas, pero digamos que en la mayor parte de las cosas España está mejor. Esta mañana visitaba varias zonas de Madrid haciendo campaña y entraba en comercios pequeños, pequeñas y medianas empresas, donde las personas que van ante la tienda ahora me decían, pues está un poco mejor la situación, estamos empezando a notar un poco más de consumo estas navidades y esto es bueno porque voy a poder contratar a otra persona y eso es bueno para el negocio y es bueno para... y al final pues yo pagaré al final de este mes más impuestos y eso podrá ser dinero que se use para más sanidad y más asuntos sociales, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que se ha hecho un esfuerzo muy importante, y yo creo que la gente no es tonta, la gente valorará el esfuerzo que se ha hecho, porque saben cómo estábamos hace años. Es verdad que también se han cometido errores, pues faltaría más, somos humanos y no somos perfectos, pero creo que se ha hecho un trabajo digno que merece la pena ser continuado. Y en ese sentido, pues nosotros le estamos ofreciendo a la gente explicaciones de todas estas cosas que hemos vivido a lo largo de los últimos años y solicitándole la confianza en esos mismos términos, en que si no rompemos las políticas que se han hecho en estos últimos 4 años, pues es probable que España todavía sea capaz de mejorar a un ritmo pues más intenso y más rápido en la buena dirección, ¿no? Y bueno, yo tengo la esperanza de que la gente entienda este discurso y estas explicaciones y que al final se conforme una mayoría en el Parlamento que permita no paralizar estas reformas y seguir avanzando en el ámbito social y económico en nuestro país, ¿no?
Y sobre el Senado, ¿el Partido Popular piensa continuar con él o, como se ha comentado muchas veces, de que no es muy útil la eliminación?
Bueno, yo creo que las personas que hacen ese discurso no conocen muy bien las funciones del Senado, porque a mí me parece a veces comentarios un poco frívolos que no responden a la realidad. Yo no soy senador nunca, ni lo soy, pero sí sé que el Senado es la Cámara Territorial de España, la representación de las comunidades autónomas, de las provincias y de los territorios en España. tiene una función distinta a la del Congreso, es una función más pegada al terreno, más cercana a los ciudadanos y a las necesidades de los distintos territorios de España. España es una nación muy plural, con gente muy diversa, con territorios muy distintos, una geografía pues muy variada y muy plural, y eso tiene que tener una representación en algún lugar, ¿no? Y que no es el Congreso, donde es pues, una cámara más homogénea, en función pues más de los partidos políticos que de los territorios, más de defender unas ideas, digamos, de carácter lineal, pero no los territorios, y bueno, pues pudiera darse la circunstancia de que un partido apoya una pequeña medida, pero a lo mejor un territorio pues ve que esa medida de carácter general su territorio le afecta y pudiera tomar una decisión pues diferente, ¿no? Y por eso hace falta también una cámara que vele por esas cuestiones que son más del terruño, ¿no? De la zona donde vives o de la región de España a la que representas, ¿no? Y tiene mucho sentido en un país tan diverso. Nosotros no somos un país homogéneo, somos un país que tiene un norte bien distinto del sur y tiene una costa mediterránea y una atlántica y una frontera con Argentina, con Portugal. Y quien se la ha recorrido pues se da cuenta de la diferencia entre un gallego, un murciano o un andaluz y un catalán, ¿no? Y bueno, pues que haya una cámara que de alguna manera represente todas esas sensibilidades y toda esa pluralidad cultural, social, económica y vital de España, creo que no está de más. Ahora, ¿hace falta reformarlo? Pues probablemente sí. Probablemente se pueden mejorar sus estructuras, se puede mejorar su capacidad de debate, se pueden mejorar las cuestiones que debata, se puede abrir más a la sociedad. Seguro que se pueden hacer cosas pues mejores, ¿no? Se pueden reformar a mejor. Pero eliminarla por eliminarla yo no sé si tiene mucho sentido, porque cubre su papel, ha tenido una tradición a lo largo de la democracia importante y ha jugado su papel y bueno, yo casi prefiero pensar en que es mejor reformarlo para que cumpla un papel todavía más eficaz que liquidarlo de un plumazo, ¿no?
Uh-huh. Y aquí en España, ¿por qué se suele dar tantos tumbos con las leyes de educación?
Bueno, lamentablemente no ha habido tumbos, porque ojalá hubiera habido dos formas de entender la educación, porque el Partido Popular en los años de José Miguel Aznar aprobó una ley que iba a ser puesta en marcha y que fue derogada la primera semana en la que llegó Rodríguez Zapatero, y había sido aprobada un par de meses antes. Quiere decir que en todos los años de Felipe González, de Aznar y de Zapatero, hemos trabajado en la educación en España con leyes del Partido Socialista. Por primera vez ahora, hace unos meses, se ha aprobado una ley distinta, la LOMCE, también del Partido Popular. Esta sí se ha puesto en marcha, es verdad que solo lleva en marcha unos pocos meses, pero esperamos que tenga su desarrollo. Y es una ley que yo creo que está bien orientada, porque apuesta por el esfuerzo, apuesta pues porque los chavales no puedan pasar de curso con cuatro asignaturas. Esto es, yo que soy médico, como si le das de alta a un enfermo del hospital antes de que se ponga bueno. Pues hombre, un paciente para que salga del hospital y se vaya a su casa tiene que tener las constantes bien, y tiene que no tener infección, y tiene que irse a su casa con una buena pauta de tratamiento y para la mejoría, ¿no? Sin embargo, un chaval que pasa de curso con cuatro asignaturas, pues ya lleva más de la mitad del curso pendiente y no va a poder aprender las cosas nuevas si no tiene una base buena del curso anterior, ¿no? Pues bueno, pues esta ley que se ha aprobado hace poco en el Parlamento Español, y que es la primera del PP que se ha puesto en marcha, aunque solo son unos pocos meses, pues apuesta por el esfuerzo y por la dedicación y por la autoridad del profesorado y por construir un país con una historia común, con asignaturas que sean las mismas en Cataluña que en Andalucía, y no como ahora, donde casi estudias la historia o los ríos en función de donde vives, si no estudias al vecino de al lado, ¿no? Y creemos que en educación había que hacer cosas. Creo que se han palmado en esa ley, y yo tengo una enorme esperanza de que sea una ley que mejore la capacidad educativa de nuestro país, que por la que todos los españoles estamos muy preocupados, porque el índice de fracaso escolar, de absentismo escolar, de abandono escolar, era muy alto. Estábamos casi en el 30% respecto a Europa, y eso es muy preocupante. Entonces yo creo que esta reforma que se ha hecho está bien orientada. Vamos a ver si no se deroga y somos capaces de desarrollarla en toda su potencialidad, porque yo creo que puede ser una ley por primera vez en España muy eficaz para la mejora de la educación, ¿no?
Yo eso espero, porque yo es que esta no la conozco, yo me he dedicado a la enseñanza toda mi vida y he padecido la LOCSE y demás, ¿no?
Sí, ¿no?
Y francamente, pues los fracasos escolares mucho tenían que ver con la normativa.
Con la normativa, efectivamente. Pues por primera vez se ha hecho este cambio y, bueno, vamos a ver el desarrollo, pero yo me la he leído y me ha parecido que tiene elementos novedosos, que tiene muy buena pinta y yo espero que den un buen resultado de cara al futuro. Vamos a verlo. Nos están mirando en Europa, ¿eh? El informe PISA nos evalúa todos los años y lo que se trata es de ir mejorando y ir incorporando esas nuevas capacidades y talentos a la sociedad española, ¿no?
Humberto, yo creo que no nos podemos ir sin que nos cuente algo sobre la sanidad, ¿verdad?
Bueno, yo creo que sí, ¿cómo no?
Bueno, pues España tiene un magnífico sistema sanitario. Es un sistema sanitario que hemos ido configurando a lo largo de pues casi un siglo, desde que se configuró el Instituto Nacional de Previsión y después la Ley de Seguridad Social, los pactos de la Moncloa, la construcción de grandes hospitales modernos y muy capaces en los años 60 y 70, y luego, pues a partir del año 78, pues primero a través de leyes que han desarrollado nuestra sanidad y luego las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas. Hoy España tiene un buen parque hospitalario público, tiene muy buenos centros de salud, pero lo más importante que tiene son unos magníficos profesionales. España, a través del sistema MIR, Médicos Internos Residentes, desarrolló desde los años 80 un sistema de especialización que ha sido un éxito para nuestro país. Tenemos unos profesionales médicos, enfermeras, farmacéuticos, veterinarios, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, unos trabajadores hasta 12 o 13 grupos de profesionales distintos, fisioterapeutas, etcétera, etcétera, que son fragodontólogos, que hacen un trabajo excepcional, ¿no? Gente muy bien preparada, una sanidad bastante bien organizada, que tiene sus defectos y sus elementos de mejora, como todas, pero que resuelve muy bien los problemas de salud de los ciudadanos. En España puedes decir que aunque no tengas recursos económicos o la vida no te haya favorecido en términos económicos, si tu hijo debuta con una enfermedad grave, con un cáncer o con una enfermedad que realmente necesite muchos tratamientos y muchos ingresos y tal, sabes que en España no te van a dejar atrás, que tu hijo va a poder ir a los mejores hospitales, que va a tener los mejores tratamientos, que vas a tener a tu cargo los mejores profesionales y que van a hacer el trabajo, el mejor trabajo que en este momento pueda existir en la medicina en todo el mundo, ¿no? En el ámbito internacional. Y eso es una gran garantía para las familias españolas, porque es una sanidad solidaria que permite que incluso no teniendo recursos, pues puedes tener acceso a los mejores tratamientos, a los mejores diagnósticos y a una capacidad asistencial muy buena, ¿no? Y yo creo que eso es bueno. Eso es una cosa que en España pues no la hemos ido construyendo a lo largo de muchas décadas, con el dinero de todos y con el esfuerzo de muchas generaciones de personas, y creo que es una de las joyas de la corona que tenemos. Y todo eso además conforma la situación que tenemos en España en estos momentos. Somos un país de los más longevos del mundo, junto con Japón. Somos un país donde la gente quiere venir a vivir y a veranear y a pasar temporadas, incluso a vivir mucha gente de Europa, pues a pasar largas temporadas, medio año, en nuestras costas y en nuestras playas y en nuestras ciudades. Y bueno, y un país pues cálido, amable, agradable, aceptable y cariñoso, que pone en evidencia que estamos teniendo récords de turismo y de visitas en los últimos años, ¿no? Así que, y en eso el sistema sanitario sin duda que ha hecho una aportación muy importante, ¿no? Saber que en España puedes tener una enfermedad y se aborda de una forma rápida, ágil y eficaz, ¿no? Así que yo me siento muy orgulloso de la sanidad para la que llevo trabajando ya muchos años, que necesita, como siempre, pues de mejoras permanentes, pero creo que nos podemos sentir orgullosos de lo que tenemos en el país, ¿no?
Pero las listas de espera en intervenciones quirúrgicas, como es, la sanidad está derivada a las comunidades autónomas, existen mucha diferencia, ¿no? En cuanto al tiempo de una comunidad a otra. ¿Y habría posibilidad que en donde en una comunidad que no tuviera tanta lista de espera se pudiera atender a personas de otras comunidades?
Sin duda, sin duda. Una de las cosas en las que tiene que mejorar, antes hablaba de las necesidades de mejora, es la cohesión, es el trabajo entre distintas comunidades autónomas para ayudarse entre todas. Así que efectivamente eso es una de las líneas de trabajo en las que tenemos que seguir mejorando. Realmente en España hay listas de espera, pero no son listas de espera en cuestiones importantes. Digamos que cuando de lo que se trata es de operarse de una operación de corazón, una operación de un proceso cancerígeno, oncológico, pues prácticamente no hay lista de espera. Hay lista de espera en procesos pues de carácter menos importante, pues no sé, unos juanetes, una operación traumatológica, que aunque genera molestias, no es un tema vital, no es un tema de vida o muerte. Digamos que en España las listas de espera están bastante bien resueltas en procesos agudos y complejos y graves, y luego las listas de espera existen pues porque la capacidad operativa del sistema no siempre es capaz de resolver a la velocidad que aparecen los diagnósticos con todos los tratamientos, ¿no? Pero estamos en una situación bastante aceptable, ¿eh? En términos comparativos con otros países. Efectivamente, como decía antes, se puede hacer más y se pueden mejorar las cosas, y en eso están todas las comunidades autónomas, pero creo que estamos dentro de la media europea en una situación bastante, bastante aceptable.
Pues ya solo tengo una consulta de un oyente que nos dice que por qué existe una diferente consideración a la hora de comprar, por ejemplo, un bastón para ciego o una muleta para un cojo. ¿Por qué tiene mayor coste en cuanto a impuestos el bastón que la muleta?
Uf, pues buena pregunta, porque no lo sé muy bien. No sé si es un tema de coste del producto o es un tema del IVA. No sé si la pregunta va más bien por los impuestos que se aplican a cada dispositivo, ¿no? Al bastón o a la muleta.
Sí, yo creo que más bien será por los impuestos.
Por los impuestos. Bueno, a ver, el problema del impuesto del valor añadido es que es un impuesto ya de carácter europeo. Las normativas españolas se adaptan a normas internacionales. Lo que pretende Europa es homogeneizar el impuesto sobre el valor añadido en todos los países de la Unión, y por tanto estamos acomodando nuestros impuestos a esa situación, ¿no? A España le hubiera gustado pues tener impuestos más bajos. Hace poco tuvimos que subir los de los productos sanitarios hasta el 21%, creo recordar que cuestan ahora más los aparatos de diagnóstico que hace poco tiempo, pero fue una imposición de la Unión Europea, de forma que a veces pues pertenecer a clubs como el europeo pues tiene sus ventajas y a veces también tiene sus inconvenientes porque sube el gravamen de algunos productos, ¿no? No sé exactamente cuál es la diferencia en este momento de punto de vista impositivo de esos dos elementos que me comentó, el bastón y la muleta, pero lo voy a mirar para conocerlo en profundidad y para poder dar una respuesta a este oyente, que si quiere dejarme su contacto, pues en cuanto lo sepa le puedo dar quizá una opinión y una información más precisa, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Bueno, pues yo creo que más o menos sí que hemos hecho un pequeño repaso, porque pues, aquí podríamos estar mucho, mucho, mucho tiempo, pero tampoco claro es que cuestión sí. De que ni de cansarte a ti ni a los oyentes, ¿no?
Bien, pues vamos entonces a invitar a nuestros oyentes a que nos escriban. Y lo pueden hacer por correo electrónico, nos pueden escribir a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eIberoamérica con las iniciales EI y la A de América con mayúsculas.
José Ignacio, ¿quieres darle algún correo para que te escriban a ti si quieren alguna pregunta?
Sí, el de mi casa, el de mi trabajo, que es joseignacio.echaniz@pp.es. joseignacio.echaniz@pp.es. Cualquiera que quiera hacer una consulta o hacer una sugerencia o comentarme algún tema de carácter particular, pues yo estaré encantado de recibirlo y de estudiarlo y de intentar contestar lo antes posible.
Bien, pues muchas gracias, José Ignacio, por estar aquí con nosotros en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Paqui, ¿tienes algo más que añadir antes de despedirnos?
No, yo solo agradecer la gentileza que ha tenido, porque sabemos que venía eso de estar toda la mañana de trasiego de un lado a otro, pues...
Sí. Estoy encantado, ha sido un placer, tanto para ti, para Paqui, como para Humberto, por vuestra amabilidad y por vuestro interés, y quedo a vuestra disposición siempre.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias a los oyentes por escucharnos, y regresen el lunes que viene aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.